tú,
hijo. Que no diga, no mientas, que no te avise, que todo llegará. Decídete, bócate, levántate.
Vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera aquí del Hilo Invisible, Claudia Ramírez. Ahí está, en esta gritada colectiva, que vamos a hacer una gritada colectiva extensiva. Vamos a gritar hasta el 19.
Gritemos no a Milei, no fascismo.
No a Milei, no fascismo. ¿Cómo estás, Clau?
Bien. Sí, viste que estaba justo cuando venía, estaba escuchando ahí que pronunció el pedir el no voto a Milei. Que ojalá estuviera, por ahí viste que uno piensa más que nada en los más jóvenes, porque que la democracia implica eso, ¿no? Hoy tenemos algo peligroso que no se, tiene obviamente una persona, pero son las ideas y son los espacios y lo que se propone como política, lo que le decimos no es una cosa que es el problema de una persona. Y bueno, y también ahí responderle como sociedad a ese decir no vamos a permitir este avasallamiento. Y que ahí está, que ahí decía, venía escuchando, bueno, la izquierda se pronunció abiertamente no a Milei y dijo, y al día siguiente o a las 6:02 o cuando fue que jure, vamos a hacer la primera oposición. Y yo digo, y ahí está el juego de la democracia, y eso es lo maravilloso, que no tenemos que pensar todos iguales y ser todos condescendientes, pero creo que por ahí las nuevas, los más pequeños, por ahí creyeron que el adversario implica el exterminio, y no es ahí.
La democracia nos permite esto, de que hayan discusiones políticas, que eso es lo que también nos fortalece a cada uno, ¿no? Digo, esto que recién mencionabas, que un pronunciamiento del FIT decir, bueno, después de las 6 vamos a hacer la oposición, eso lo pueden hacer mientras exista y estemos dentro de esta democracia, que también, digamos, no sabemos y somos conscientes de que nos falta un montón por construir, pero son 40 años de democracia, es relativamente, si uno lo ve en el periodo histórico, es poco tiempo, y todavía nos permite ese tiempo poder seguir construyendo desde también la perspectiva de derechos para todos, y todo lo que nos vaya faltando. Pero digo, dentro de la democracia se puede, fuera de eso es muy complicado.
Es que es como se dice, dentro de la democracia todo, fuera de ella nada. Porque aparte, viste, con lo que hablábamos el micro anterior, de todos los derechos que son escalones que hemos subido, y que obvio que falta. Pero también, por ejemplo, Estados Unidos, que es el donde siempre se mira, Estados Unidos se declaró su independencia en 1776 y no conocen ellos lo que es un golpe de Estado. O sea, que ellos tienen 300 años de democracia, nosotros tenemos 40, con un país que nació como país hace 200 años y que nos ha pasado de todo, porque nos han pegado muchas veces. Y que además yo lo veo también como, porque yo ayer cuando leí el comunicado de la revuelta, la verdad que me dio como, más allá que yo soy peronista abiertamente, pero yo que estuve en la revuelta sé que no es homogéneo ese pensamiento. Pero cuando vos tenés claridad en qué es lo que querés como contexto, sino como estructura, decís, bueno, acá la cosa es pasa por otro lado. Y después, viste que dice el comunicado, después obvio que siempre vamos a seguir peleando por lo que nos falta, eso lo tenemos re claro, pero siempre dentro del juego de la democracia, en el juego donde alguien reclama y otro va a ir cediendo, pero ese ceder no implica se termina el problema porque te elimino a vos, se termina el problema porque de alguna forma se llega a un acuerdo. Los acuerdos nuestros siempre se logran a costa de lucha, pero no deja en un momento, el aborto lo peleamos en la calle, pero en un momento se sentaron los legisladores y por mayoría dijimos, está bien, va por acá. Y hubo un sector que votó en contra, que perdió en esa votación y bancó que es así, se gana, se pierde, gana la mayoría, vamos por ahí.
Y charlábamos ahí con Ruth en esta charla que mencionas también el posicionamiento y charlábamos con ella de eso. Yo le decía que era como muy este posicionamiento público y el llamamiento urgente al voto de los feminismos y transfeminismos para masa era muy estratégico y era muy importante también, en este tiempo. Y Ruth, ahí decía, nos preguntaban dónde estamos las feministas, acá estamos. Decimos esto.
Exacto. Y aparte, creo que yo ahora venía, lo escuchaba mientras venía escuchando a Fernando Borroni, y él decía, esto, obvio que el caso de dentro del feminismo, el caso de la izquierda, te coloca en una situación de incomodidad, y que tenemos que celebrar esa incomodidad, porque es el momento en el que vos te decís, yo me tengo que plantear algo que en otro contexto no lo hubiera planteado. Entonces decís, está bueno eso, porque yo creo que ahora yo venía hablando con la Cori, con mi mami, y decíamos, este es un momento histórico en el que no es momento para tibios ni para neutralidades, porque esto marca, o sea, esto va a pasar, las elecciones van a pasar, esperemos que gane Massa, abiertamente lo digo, más allá de quiero que gane Massa porque quiero que gane la democracia, porque no quiero un rejunte de gente que realmente no, como dice Capusotto, quieren venir a gobernar un país que detestan, por lo tanto nos van a hacer daño. Pero eso, el después queda como posicionamiento histórico, vos quedás para de un lado y esas cosas, y después no están buenas cuando vos tenés una militancia activa, cuando vos estás al frente o sos parte de algo que permanentemente lo militás, porque hay gente que tiene otro estilo de vida y que por ahí va y pone su voto y no tiene una militancia. Entonces decimos, es lo que en este momento veo, lo que me parece, pero cuando vos te plantás y decís, yo abiertamente soy militante de un espacio, abiertamente te digo todos los martes, pienso así, entonces es momento también de jugársela, porque cosas que si después ponele que salga un gobierno de masa pésimo, que vos también tenés que decir, sí, me hago cargo, yo pedí el voto en la calle, nosotros estamos saliendo con el tema de las boletas, y es hablar con las personas y después decir, sí, me hago cargo, como nos hacemos cargo, de decir, este gobierno no salió lo mejor que esperábamos, salió con muchas cosas que no queríamos, pero también tengo claro que hubieron cosas que aún con toda la complejidad que tenemos, hay cosas que no pasaron y que podrían haber pasado y no pasaron por este gobierno, como la ley previsional espantosa que impuso Macri en 2007. Esa ley nadie se acuerda y dice, ¿dónde está? Y no, porque lo primero que hizo Fernández fue por decreto parar la aplicabilidad de esa ley. Entonces esa ley previsional no se aplicó nunca. Si hubiera ganado Macri, obvio que hoy tendríamos el desastre previsional y en la clase trabajadora.
Entonces, y que eso nos permite también la dialéctica política, charlaba también un poco de esto con, ¿no? Nos permite posicionarnos en un lugar, reflexionar, ir, volver, pero siempre pienso siempre del lado de el derecho para todos, de este lado, ¿no? Digo, me permito ir y venir y reflexionar, pero siempre de este lugar, nunca del lado opuesto, que en este caso es la derecha fascista que hoy nos acecha, ¿no?
Sí, es el fascismo, es la idea de realmente ese del aniquilamiento del otro, porque hay cosas para mejorar, pero muchísimas cosas que como espacio político y como gestión de gobierno a partir del 11 de diciembre, hay muchísimas cosas a mejorar, las tenemos, pero no somos negadores de nada, pero sabemos que hay cosas que no se tocaron y cosas que se mejoraron. La agencia pudimos cubrir el cupo laboral trans porque eso fue un derecho que se sostuvo y que nunca estuvo amenazado. Nunca estuvo amenazado. Obtuvimos, los logros se conquistan en las calles, pero hubo una decisión en un momento político de ponerlo sobre el mantel y resolverlo. Porque tenemos claro que nosotros podemos salir, porque nos ha pasado, y no lograrlo, porque no logramos que este que gobierna acceda a algo que nos reclamamos. Entonces hubieron un montón de derechos que no estuvieron en peligro en estos 4 años, pero que ahora sí, y que aparte tenemos claro porque vienen por estas cosas, vienen por los derechos de las minorías, vienen contra la ESI, claro, que es fundamental, porque son las infancias. Que yo también otra vez escuchaba a un periodista en Crónica, yo no miro todos los canales, los aquellos y los notantes y los medios, y decía, ¿qué tiene esta gente contra las infancias? Porque es que siempre aparecen en los ejemplos de unas infancias sufrientes, terribles, ¿no? Si hablamos del mercado, del Estado, tenemos que poner, por ejemplo, un niño atado. ¿Qué pasa con las infancias? ¿Qué pasa con la cuestión de la cultura de lo sexual, pero de la violación? ¿Qué pasa con eso de hacer ejemplo con tengo una mujer entrelazada? No sé, ¿qué pasa con eso ahí? Y porque aparte, si fuera un discurso de dos que están en un café, bueno, discutan lo que quieran, pero estamos hablando de una persona que va a definir y va a tener en sus manos el destino de todos y cada uno de nosotros, y entre esos de las infancias, de las minorías, de las disidencias, de los jubilados y de nuestros derechos como trabajadores. Porque aparte siempre es por lo que quieren venir, porque les molesta. Lo vimos en la década del 70, se vino a exterminar con la parte estudiantil y con la clase trabajadora, porque es la que no tiene que reclamar. Y ahora es lo que se está tejiendo una clase trabajadora donde que es lo mismo que dice la carta de Rodolfo Walsh, es la miseria planificada, y para imponer ese modelo económico de miseria planificada tengo que sí o sí acallar las voces que se van a oponer, y como no va a ser fácil oponerla, no me va a quedar otro camino que exterminarla. No es que te descuento un día de paro, te elimino de la forma que se me ocurra, desde dejarte sin laburo hasta iniciarte una causa, hasta meterte preso o hasta murió en un enfrentamiento, en una manifestación. Es como muy muy triste, yo creo que lo he escuchado y coincido en que es la elección más importante que estamos teniendo desde la vuelta a la democracia, porque es otra vez cuando la democracia está ahí en donde nosotros, es como la democracia está ahí como diciendo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Me van a defender? ¿Me quieren? ¿O me van a soltar? ¿O van a dejar? Porque en un momento fueron a través de de la fuerza, y ahora va a ser a través del voto. Se está justificando de antemano. En otro momento se justificó porque, bueno, era una violencia, comillas, le pongo una violencia, y había que, con el decreto del aniquilamiento de la guerrilla en Tucumán, fue la puerta de entrada. Y ahora va a ser peor porque va a decir, ustedes votaron, no, yo estoy acá porque ustedes me pidieron acá. Vete que siempre se decía, que es tan falso, pero ese discurso de la sociedad le golpeó la puerta a los cuarteles para que vengan a poner orden. Pero ahora, ¿qué le vamos a decir? No, no es verdad. Cuando digan, ustedes con el voto me pidieron que esté acá, ¿qué le vamos a decir? No, no es verdad. Sí, es verdad, le vamos a decir que sí, le pusimos con nuestro voto. Bueno. Entonces, por lo menos, queremos que quede claro, decir, bueno, ¿con mi voto? No.
Eso te iba a decir, con nuestro voto no, con nuestro voto con nuestro no, voto, no va a estar ahí.
Podemos poner de nombre, ¿no? Con nuestro voto no, hashtag no a Milei.
Claro, ese será el hashtag a partir de ahora y hasta que lleguemos. Nos queda el próximo martes también, así que vamos a ir por esa línea, y avisada está la escuchantada, que también entiende que...
Con mi voto no, hashtag claro, no a Milei.
Te mando un abrazo, Clau, y un abrazo también a la Cori que está por ahí.
Besos.
Chau, chau. Ahí charlábamos con nuestra compañera aquí de programa de esta gritada colectiva, Claudia Ramírez.
Traigo con mis canciones la quieta luz de la madrugada. Tengo un corazón yendo por los senderos de sin razón. Pongo en cada mirada esa memoria de otros lugares. Nada parece igual cuando el tiempo pasa y no estoy con vos. Y así mi vida queriendo voy al hombre dulce y sincero. Con mis canciones esos aromas de los caminos, besos bajo el gomero donde la siesta quietó su luz. Vengo cantando abajo por los caminos a ver si encuentro ese preciado hechizo que una vez hizo morir de amor a la paloma que rechazaba los sentimientos de un ruiseñor. Yo marejada de sentimientos, la iluminada, ahí va mi canto. Blanca, blanca fue la mañana que despertamos entre las aves. Onda, onda la pena del pajarito herido en el manantial. Brazos de fuego salen del cuerpo inmenso de un paraíso que con su rama abraza los sentimientos de un ruiseñor. Y ahora mi vida te besa yo como el colibrí besa la flor. Yo marejada de sentimientos, pájaro herido surcando este mar. Yo del ocaso la iluminación, ahí va mi canto.
En la tarde de Antena, la Charo Bogarín con La Marejada.